Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Cambio y Fuera, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en este nuevo martes. Muy buenas tardes, mi querido amigo don Martín Tincho Otermín.
Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Richard, a nuestro invitado que ya lo vamos a presentar.
Me dijeron que estuviste de pachanga estos días.
No, todo en función, hay nuevas... laburando para el programa.
Se comenta eso,
laburando para el programa.
Ya nos vas a contar.
Polémica la manera de...
Polémica. Muy buenas tardes, mi querido amigo Lautaro, ¿cómo te va?
¿Cómo va, Gastón? Quiero aprovechar este 4 de julio para mandarle un saludo a todos mis amigos estadounidenses primero, pero más importante, a mi abuela, que hoy cumple años, 80 años. Sí.
A nuestros hermanos norteamericanos, feliz día de la independencia.
Un abrazo enorme, un feliz cumpleaños y la quiero mucho.
Esto nunca pensé que en nuestro programa íbamos a saludar a los norteamericanos por el día de la independencia.
A nuestros oyentes norteamericanos.
Muy bien, sí. Muy buenas tardes, querido Richard. En realidad es Ricardo, pero decimos Richard porque hoy es 4 de julio.
Claro, para solidarizarlo con
y
el...
Y mi querido amigo y hermano don Alejandro Naso. Me retaron.
No, pero era chiste, dale nomás.
No, le tengo que contar a la gente que el domingo me agarró la hermana de Alejandro, ex Alex. Me dijo, no le digas más Alex Knows porque se enoja la familia. Entonces yo no sos Alejandro Naso.
Yo no digo nada. Así que
Alexander Dimitrov, no sé cómo te digo, pero ya no puede ser Alex Knows. Y le voy a decir a Rubén, al detective también, que por favor.
No.
Hoy nos va a acompañar Valentín Biotti, después vamos a hablar con él, un reconocido hombre del mercado argentino, economista, está en el Banco Industrial. Bueno, vamos a hablar con él.
Mucha experiencia tiene.
Sí, se deja la barba, tiene 23 años.
Por eso.
Ojo, es como, ¿viste esos pases en el fútbol? ¿Viste que aparece alguien?
Vale.
Y claro, aparece, Giai, y de repente lo están buscando, ya lo estamos vendiendo. Bueno, pasan esas cosas.
Me encanta ver jóvenes con la fuerza, con la garra. Y que sean brillantes, la verdad.
Pará, todavía no lo interrogamos.
Vamos a ver ya, después lo pueden.
Si es tan brillante como parece o como dicen. Te cuento, o les cuento a todos un poco. Recién venía, tuve que dejar el auto en Santiago del Estero y en Estados Unidos.
No porque, vamos a decir que...
No, porque está cortado todo.
Que la patente termina en 006. No vamos a decir eso.
Están los piquetes y yo... Estoy imbatible, Alejandro, no me enojo con nada, porque estoy con un espíritu místico. Se bajó Guado de Pedro, sube Massa, no me influye para nada. Pato Bullrich se manifiesta y se pelea con Larreta y se dicen de todo, tampoco me importa nada. Estoy muy contento, el domingo estuve en la clausura de un retiro, en una misa, y estoy místico. Pero además de todo, ¿sabes por qué no me importa? Porque estamos próximos al 9 de julio, Día de la Independencia, 1816, ustedes recordarán, festejamos el Bicentenario, no sé si estábamos en aquel momento, pero fuimos todos a disfrutar de ese día. Y venía pensando, digo, bueno, si desde 1816 hasta acá, con todas las cosas que nos pasaron, con todos los gobiernos que tuvimos, con todos los gobiernos de todos los colores que se te imaginen, con todos los problemas que vemos, estamos acá, estamos haciendo el programa de radio, estamos con gente querida, hoy vamos a entretenernos y están ustedes escuchándonos, ¿por qué me voy a amargar? ¿Qué motivo podría tener? O sea, siempre la esperanza es imbatible, ¿viste? Aunque sea, ¿viste? Es más largo que esperanza de pobre, bueno, la mía es esperanza de indigente, pero siempre tengo esa expectativa que siempre vamos a estar mejor, o en algún momento estaremos mejor, podremos disfrutar. Hoy estamos hablando con Martín, él se va a ir a Mar del Plata, se va a alquilar una casita ahí en el barrio de Los Troncos, está, ¿viste?
Pero alterramos para...
Siempre se puede estar bien, o luchar para estar bien, o pensar que vas a estar simplemente bien, y dejar los problemas por un momento de lado, y acordarnos de que Argentina desde hace más de 200 años, un día unos tipos declararon la independencia, lucharon contra el poder de España, ¿no? Y buscaron las ideas de la libertad, de la autonomía, del crecimiento, de la igualdad, viste, la Constitución, todas esas cosas lindas que nos han ocurrido a lo largo de la historia y que de algún modo esperemos que se refleje en este 9 de julio, que tengamos ese recuerdo. Somos un gran país con muy buena gente y nos pasan cosas, sí, nos pasan cosas. Tenemos que mejorar muchísimas cosas. Pero bueno, hay que fortalecerse con la gente buena, hay que fortalecerse con nuestras ideas, hay que fortalecerse con el espíritu que siempre alentó a la Argentina a seguir creciendo. Así que, bienvenidos a Cambio y Fuera. Arrancamos este programa del martes 4 de julio.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Qué linda canción, ¿eh? A mi país yo lo quiero de veras.
Es verdad.
Lo crees, bien, bien.
Los chalchaleros.
Nos está acompañando hoy don Valentín Biotti, que trabaja en el Banco Industrial, en un sector, es casi un laburo insalubre, ¿viste? Que hay trabajos que son insalubres. Bueno, él está en inversiones. Inversiones Argentina. Buenas tardes, Valentín. ¿Cómo
estás? ¿Cómo estás, Gastón? ¿Todo bien?
Es como un oxímoron. ¿Se puede hacer Banco de Inversiones Argentinas? ¿Es como una contradicción en sí misma? ¿O?
Es complicado. O sea, la concepción de inversiones en Argentina es muy diferente a lo que es en el mundo. Claro. Yo creo que vos sentás, no sé, no te digo un americano, pero te digo un chileno, lo sentás acá y le decís, no, mira, nosotros en inversiones hacemos esto. El tipo dice, sí, bueno, te entiendo, pero es como que en Chile eso es una parte minúscula, digamos. En Chile, claro, pensamos en a 10 años, a 8 años, qué va a pasar con, no sé, con el país de acá a 10 años, sí, el crecimiento. Nosotros estamos todos mirando lo que va a pasar de acá a 2 semanas, 1 mes, 6 meses como larguísimo plazo.
Ah, cuando hablas de inversiones, perdón que entré por el costado, pero cuando hablas de inversiones en Argentina, ¿hablas de inversiones financieras o hablas de inversiones, entendés? Yo digo, bueno, ¿voy a invertir en comprar estos títulos o voy a invertir en una empresa, en una fábrica de litio? No, bueno, una fábrica, una compañía de litio.
A ver, las inversiones en el fondo son un instrumento para invertir en la economía real, digamos. Uno ve un bono, uno ve una acción, algo que cotiza, sube de precio, baja de precio, pero en el fondo uno está invirtiendo siempre en algo real. Digo, uno, por ejemplo, cuando compra un bono, está invirtiendo en un país tiene empresas, tiene gente, es algo real, o uno puede comprar, no sé, una acción de una empresa, bueno, eso es como todavía más tangible, ¿no? Uno como que es más fácil de verlo. Uh-huh. La empresa con sus máquinas, con su gente, con su know-how, así que en el fondo las inversiones siempre tenés la parte real. De vuelta, a veces por la dinámica misma y por la forma de hablar que uno tiene, es como que no te das cuenta que hay atrás, pero en el fondo cuando vos haces el análisis estás viendo cosas tangibles, por más de que Perfecto. Sean números.
O sea, digamos, al final del día siempre estás invirtiendo en alguna empresa. Correcto, digamos. Una empresa. Bueno, ahora empecemos por el principio. Valentín, un poco contanos qué haces en el Banco Industrial. Yo le cuento a la gente que tenés 23 años, es así, ¿no? Correcto. Siempre es el dato raro.
Correcto. Correcto.
Es muy raro que tengas 23 años y estés laburando ahí. Nos alegra, de hecho. ¿Qué haces en el Banco Industrial?
Bueno, te cuento un poco. Yo estoy en lo que es la parte de inversiones del Banco Industrial. Nosotros en la parte de inversiones tenemos dos empresas. Una es la empresa de fondos de inversión, que uh-huh. por ejemplo tenemos el fondo de Mercado Libre, el fondo de Mercado Pago, con lo cual seguramente muchos de los que nos están escuchando son clientes nuestros. Y por otro lado tenemos una sociedad de bolsa, que una sociedad de bolsa es el intermediario de cualquier persona o empresa que quiere comprar títulos que cotizan en el mercado. Si vos querés comprar una acción, si vos querés comprar un bono, una obligación negociable, una letra, vas a tener que ir a alguna sociedad de bolsa donde te vas a abrir una cuenta y desde ahí vos vas a hacer la operación. Yo en particular lo que hago, yo estoy en la parte comercial de esto que es BIN de inversiones, que de vuelta son los fondos de inversión y la sociedad de bolsa. Y si vos querés, mi trabajo es sentarme con clientes, entender un poco qué es lo que necesitan y ofrecerles alguna alternativa de inversión, alguna herramienta que en el contexto actual de Argentina es algo muy importante porque... Bueno, cuando tenés una inflación que está arriba del 100%, tasas que están en el 80-90% nominal, que cuando vas a la efectiva está arriba del 150%, no dejar la plata parada, vamos a ponerlo en esos términos, no dejar la plata parada es algo muy importante. Uh-huh.
Pero vos recién tocaste un tema interesante, ¿no? Decís, la Argentina está en este proceso inflacionario y lo primero que se me ocurre a mí es que también estamos en un proceso electoral ya, jugados. Uh-huh. ¿Ustedes analizan esta cuestión del proceso electoral como un factor más a la hora de tomar decisiones de inversión?
La verdad que sí. Hoy, si uno quiere mirar a Argentina, si uno quiere invertir en activos argentinos, el principal fundamento, o como decimos nosotros, el principal driver, digamos que es la razón por la que se pueden mover los precios, es la cuestión política. Y por supuesto que dentro de la cuestión política te diría que el hecho más importante son las elecciones que vamos a tener ahora, uh-huh. Ya sea las PASO ahora o en octubre las generales. Con lo cual, el tema político es algo que uno inevitablemente está hablando constantemente, y de hecho porque te digo algo más. Como te decía, por ahí un chileno analiza la economía, analiza cuánto creció el país, cuál es la deuda, cuál va a ser la deuda en los próximos años, etcétera. O sea, analiza lo que uno diría la economía, ¿no? Bueno, en Argentina tenemos muchos problemas económicos, pero el mayor problema es político, digamos. O sea, la economía se resuelve con mucha política. Con lo cual, uno a veces cuando se sienta en estas mesas donde se hablan de inversiones, vas a ver que se habla muchísimo de política y te confunde y decís, che, ¿dónde me metí? Acá no claro. Van a hablar de economía, de tasas, de deuda, números.
Cuando vos me decís eso, yo lo primero que imagino es que debe haber escenarios muy distintos, depende de quién proyecten como ganador. Porque si vos me decís, bueno, en Estados Unidos o en otros países, en Japón, no tengo ni idea, pero imagino en Japón, si hay un proceso electoral, no debe estar la gente pensando, no, si gana fulano, vamos para allá, y si gana mengano, cambiamos radicalmente. Acá tienen escenarios tan opuestos como los... Y ya que estamos, vamos a ponerle un poco de picante a la cuestión, ¿qué significa, por ejemplo, que no esté Guado de Pedro, o cómo tomaron los mercados que esté Massa en lugar de Guado de Pedro, por ejemplo?
Bueno, a ver, sí, voy primero con el tema de Japón, que de vuelta, Japón puede ser Chile o puede ser Uruguay, no es necesario.
No hace falta.
Ahí no están lejos.
Me voy lejos para mí siempre los japoneses se dan toda la perfección, ordenados, qué sé yo, siempre el factor América, Argentina es muy heavy, pero América Latina, siempre tenemos nuestras cosas.
Tenemos nuestras cosas.
Sí, los armados latinoamericanos, digamos.
Pero bueno, cualquiera de estos países un poco más estables, digamos, uno sabe que el gobierno que asuma no va a ser un cambio de 180 grados con respecto a las políticas del cambio anterior, del gobierno anterior. Con lo cual, uno como agente económico, como persona que tiene que, no sé, que tiene un kiosco, una carnicería y el día de mañana tiene que ir a abrir, o vos como trabajador que mañana tenés que ir a la empresa o ver qué haces con tus ahorros, no van a cambiar demasiado tus decisiones de inversión en función del nuevo gobierno. Ahora, acá en Argentina es completamente diferente. Primero, si bien es algo que ya lo venimos viviendo hace ya varios gobiernos, esto de que che, asume el nuevo gobierno y cambian muchas cosas, en este caso es un caso particular porque todos sabemos, todos, de hecho hasta estoy seguro que hasta el propio ministro de Economía lo, estoy seguro que lo sabe, que la situación actual no es sustentable. Digo que los cambios que haya que hacer, que después podremos hablar de eso y habrá gente que pensará que hay que hacer A y otra que piensa que hay que hacer B, pero los cambios que hay que hacer no los hacen todavía por una cuestión de, bueno, están las elecciones, intentemos llegar y
si se puede ganar.
Correcto, sí. Pero digo, todos saben que hay que hacer cambios.
O sea, vos estás sugiriendo que eventualmente si Massa ganara, no seguiría este curso de acción. O sea, tendría que tomar medidas, por ejemplo, de evaluatorias, potencialmente ajustes de tarifas, etcétera.
Correcto. Y ahí va un poco enganchado de lo que vos me preguntabas antes. ¿Cuál es, qué nos dice que el candidato sea Massa y no sea Guado de Pedro, por ejemplo? Bueno, los mercados eso lo tomaron muy bien. Digo, nosotros vimos el lunes siguiente al anuncio todos los bonos subiendo, las acciones subiendo, el dólar estable, y de hecho es un rally que duró unos cuantos días, hasta el día de hoy sigue, hoy también fue, dentro de todo, hoy estuvo Estados Unidos cerrado, con lo cual eso te afecta a la operatoria local, pero no fue un mal día tampoco para los activos argentinos. ¿Y qué es lo que ve el mercado en eso? En que, bueno, hoy todos los candidatos que uno ve son entre el centro y la derecha, digamos, entre gente que plantea algo racional, digamos, en términos económicos, y hay gente que plantea algo más revolucionario en términos económicos, pero siempre del lado pro mercado, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, sí, contestando a la pregunta, Massa sabe que hay que hacer cambios y seguramente si ganan los van a tener que hacer. Y yo creo que gran parte de lo que va a ser la política de acá a las elecciones va a ser intentar construir los apoyos para poder hacer esos cambios.
Vos, te voy a hacer, bueno, primero, Massa y Larreta, por ponerte, ¿son distintos?
Massa y Larreta, a ver.
¿Entendés lo que te quiero decir? Desde tu óptica, por lo menos me decís, mira, si subías Guado de Pedro, o Guado de Pedro era una posibilidad, yo decía, bueno, atrás de Guado de Pedro está La Cámpora, está Grabois, está una visión, Kicillof, más de izquierda, de una economía distinta. En cambio, vos decís, Massa, bueno, va a llegar y en algún momento probablemente libere el dólar, de alguna manera u otra, empezará a hacer ese mismo recorrido que está prometido. ¿Son distintos, Massa y Larreta?
Bueno, a ver, en principio...
En términos económicos, no políticos,
A ver... Yo creo que es difícil la pregunta, pero es difícil porque es difícil saber qué va a ser el próximo gobierno, sea quien sea, te estoy hablando de sea Milei o sea Massa, pero no es que es difícil saberlo porque no lo dicen, y no es que no lo dicen para mí porque se tienen un plan maestro que lo tienen
oculto,
guardado.
Oculto, tipo claro. caos y control, Superagente 86.
Claro, correcto.
Tienen algo que dice, ahora sí te vas a...
Bueno, perdón, Menem en su momento, hola Valentín, te saludo acá, cuando ganó las elecciones dijo, si yo decía lo que iba a...
Mi plan,
que él había hecho la famosa revolución productiva, no me votaban.
Bueno, a ver... ¿No? Yo un poco, digamos, a lo que iba, te tomo lo de Menem, también hay que pensar que, digo, el gran cambio de Menem no se dio el día uno, digo, pasaron dos años hasta que Cavallo dejó la Cancillería y fue como ministro de Economía, etcétera, se comió una hiper en el medio, pero digo, yo también creo que a veces la política es menos enrevesada y menos, digamos, piranoica de lo que uno la piensa, ¿no? A veces las personas son más simples y bueno, y van tomando decisiones en función de la nueva información que van teniendo todos los días. En este sentido, creo que se engancha bastante con lo que iba a decir, que es que los candidatos o los equipos de los candidatos no te van a dar grandes anuncios sobre las medidas económicas porque nadie sabe qué va a recibir. Porque la situación es tan difícil que cada día y cada cosa que pueda hacer este gobierno para patear el problema parece que lo va a hacer, porque van a intentar llegar a las elecciones, Pero el tema es que hay tantas cosas que te pueden pasar en el medio con la situación en la que vos estás, que es tan inestable, que nadie sabe qué va a recibir. Nadie sabe si la deuda va a ser 1, 2, 3, 10, 20, cómo va a estar el Banco Central, cuál va a ser el tipo de cambio el que va a recibir, cuál va a ser la inflación.
Pero hay, te interrumpo, Valentín, digamos, hay como una coincidencia, yo percibo una coincidencia desde Milei en un extremo, hasta Massa, si querés, entre los candidatos posibles, en que definitivamente va a tener que haber un ajuste del Estado, supone. Sí. Y ese ajuste del Estado, que nosotros lo decimos acá graciosamente en Cambio y Fuera, en realidad significa, bueno, vamos a tener que echar gente. Vamos a tener que reducir los ingresos. Vamos a tener que cortar planes sociales. O sea, eso significa
tarifas, ¿eh?
Un impacto directo al bolsillo de la gente inmediato. Después, yo estoy con vos en el sentido de, bueno, hay que achicar, hay que ajustar para poder crecer. Pero la gente en el día a día va a decir, bueno, esto va a ser un impacto. Y eso va a requerir, para mi gusto, inevitablemente, de una acción política y eventualmente represiva, o no sé cómo se va a manejar eso, porque te van a tomar la calle. Vos, eso, ¿ustedes lo están evaluando? Porque yo creo que quizás no dicen nada, porque nadie tiene ganas de decir, che, mira, vamos a subir, y cuando apenas subamos, las tarifas van a subir el 200%, vamos a cortar 500.000 planes sociales y vamos a achicar el Estado. ¿Y quién te va a decir eso antes de una elección?
Bueno, estoy de acuerdo. El tema es que la pregunta es cómo lo vas a hacer a eso. Porque te doy dos escenarios que, por lo menos en términos de inversiones, digamos, te posicionan muy diferente. Bueno, es que vos digas, bueno, sí, yo, lo que vos decís, ¿cuál es el problema del Estado? El déficit fiscal. Tengo demasiado déficit fiscal. Bueno, algo que puedes hacer, por ejemplo, es liberar todo. Básicamente vas a entrar en un proceso inflacionario muy elevado y vas licuando los gastos del Estado de esa manera. Bueno, ok, la inflación, ¿cuánto fue este mes? 25. Bueno, subimos los salarios del Estado 15%.
Entonces, listo, vos vas ganando el 10%.
Correcto.
Al Estado.
Correcto. Eso, como vos, desde el lado de alguien que tiene ahorros y tiene que invertirlos, es una estrategia. Y ¿y cuál sería la otra forma? Por ejemplo, ahora algo que se está hablando, dolarización. No sé, bueno, ok, ¿cómo solucionamos esto? Shock, dolarización. Vemos de dónde conseguimos los dólares, vemos qué esquema armamos para que para que la dolarización, no sé, sea un proceso de un año y medio, lo que sea. Y con eso traemos confianza, intentamos que entren capitales, nos sale todo bien. Bueno, eso a vos como inversor, si vos querés que va a salir bien, te posiciona completamente diferente en lo que tenés que hacer. Uh-huh. Con lo cual tenés diferentes maneras de hacer ese ajuste, digamos. Y la pregunta que uno se hace hoy en día es cómo lo vas a hacer. Y de vuelta, la respuesta a cómo lo vas a hacer va a depender mucho de lo que recibas. Y volvemos al problema anterior, que es que nadie sabe qué va a recibir, cuáles van a ser las condiciones en las que va a estar.
Bueno, Massa debería saberlo.
Esperemos. Es que
estamos complicados, ver, si no lo sabemos.
Massa no sabe lo que va a recibir. Estamos...
Ahí estamos complicados.
Hay algo que es cierto, que es que yo creo que vos sentabas a cualquiera que estaba viendo el mercado, o gran parte de la gente que estaba viendo el mercado, no sé, hace 6 meses, y te decían, che, estos tipos no llegan. ¿Qué significa que no llega? Bueno, va a pasar el cisne negro imprevisto.
Chao.
Que va a hacer que, bueno, tengan que devaluar, que la inflación en un mes te huele, que pasen cosas, digamos, que de alguna manera
aceleren el proceso.
Aceleren el proceso y que haga parecer que el gobierno no tiene control de la macro, digamos, ¿no? Bueno, llegaron. O sea, yo creo que llegan.
Sí, llegan.
Ahora vos creo que sentás a esos,
todo el mundo piensa que llegan.
A esos que te decían que no llegaban y te dicen, che, llegan.
No, y el hecho de que Massa sea candidato significa que él personalmente quiere que esto llegue. No sé si no hubiera sido candidato, ¿qué pasaba? De verdad te digo. No sé si dice, bueno, gracias, chico, renuncio o me voy y no sé qué pasaba.
No lo sé.
O sea, es todo imaginario, pero suponemos que con esto va a querer llegar hasta el final.
No, creo que el peor momento, y un poco lo que decía Valentín, fue que lo dijo Gasulla cuando estuvo acá. ¿Se acuerdan cuando se fue Guzmán?
Sí,
digamos
sí.
Que ahí ya empezó.
Sí, que Malena dijo: dólar. ¿Es Massa o el caos?
Sí,
sí, pasaron.
Yo creo que ahí el tema es: vos pensás que, de vuelta. Uno dice, bueno, se va Massa, ok, se va Massa, pasan cosas, hay información. Pero yo creo que el mayor problema no es que se vaya Massa, el mayor problema es que vas a entrar y hubieses entrado en un proceso como cuando se fue Guzmán, que imagínate si cuando se fue Guzmán, que ya la cosa era grave, pero no era tan grave, nadie quería agarrar, imagínate ahora.
Claro.
¿Quién te agarra ahora?
Sí, olvídate.
Y bueno, principio fue, no me acuerdo de esta chica que fue antes ministra de Economía, ¿verdad?
Batakis.
Sí. Y bueno, después vino Massa, está bien, un tipo con poder político, que puede negociar, etcétera. pero digo, si se va Massa, no hay otro más. Va, no sé si hay otro Massa. Capaz que sí, ¿no? Y no lo estamos viendo, pero digo...
Lo sé, te dejo esto, vamos a poner algo de música, algunas cuestiones. Los equipos, porque está claro que Patricia Bullrich, entiendo yo, no sé los demás acá en la mesa, Patricia Bullrich políticamente representa un montón de cuestiones, ¿no? El tema mapuches, firme mano dura con el delito, mano dura con las manifestaciones, mano dura con Milagro Sala, bueno, representa una visión política
esa es la carta que va a jugar.
Pero económicamente, que es tu punto, ¿hay tanta diferencia entre el equipo de Patricia Bullrich, el equipo de Larreta y el equipo de Massa? Bueno, vamos con algo de música y después con esa respuesta.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Seguimos con Valentín Biotti del Banco Industrial, de Inversiones del Banco Industrial. Richard, primero me han llegado felicitaciones por el enganche que acá. Enganchó Mani con la publicidad de Cambio y Fuera. Mejor imposible.
Pero son los dedos mágicos.
Es como, es
¿te
como,
cabe alguna duda vos?
Es como un DJ. No sé, vos que es, a ustedes que les gusta la caravana, ¿no, no lo llevan a Richard? La caravana, la noche.
Obviamente. Como el siempre DJ, está invitado.
El DJ del boliche.
Qué lindo sería. Aparte, es muy bueno ser amigo del DJ siempre.
No, y además tiene música que ya no escuchan ustedes. Ustedes todo el día con elegante, esas cosas.
Acá es el laucho.
Cumbia. Bueno, no le voy a... Me gusta, ¿a vos qué música te gusta, Valentín?
A mí me gusta todo, la verdad, pero sobre todo música 80s, 90s y rock. Rock, Guns N' Roses, AC/DC.
Muy bien. Heavy metal. ¿Tenés camperas de cuero negro?
Tengo camperas de cuero negro.
¿Moto?
Moto no tengo. No tengo.
¿Cadenas? ¿Salís con cadenas?
No salgo con cadenas.
No,
con cosas que se pueden revelar al aire.
Anillos de... Bueno, pobre. Espero que nos esté escuchando gente, porque ahora vamos a las preguntas que la gente quiere.
Yo justo también enganchó con el tema un poco este que era Mani, que pasaba de Pink Floyd. Le estaba preguntando en el corte a Valentín. Quiero ir yo. Bueno, yo no, pero... Puede ser yo, sí, si tengo un capital.
Vas con tus 15.000 dólares que tenés guardado abajo. En algún lado tenés esa guita.
Abajo del colchón, sí. Voy ahí con eso, me siento con vos, o si soy alguien de afuera.
Pongamos así,
sea diferencia.
Pongamos un número, sí. 15.000 dólares.
15.000 dólares.
Bueno.
Decís, anda, te dice anda, salí de acá.
O poneme el número que sea, pero decime... Digo, en Argentina, con este escenario, todo lo que vos dijiste, tratar de explicar la política y todo, ¿qué hago?
Bueno, siempre hay una charla previa con el cliente que es muy importante. Yo siempre digo que a veces ser asesor financiero es más ser psicólogo de lo que uno parece, que ser economista. Digo, tenés como un 60% que es psicología, digamos, que es sentarte con el cliente. Vos tenés alguna especie como de charlas limitadas con el cliente, ¿no? Te puedes sentar 2-3 veces y entender bien qué es lo que él necesita y qué es lo que quiere. Y cuál es el famoso perfil de riesgo, ¿no? Que es básicamente cuánto estás dispuesto a levantarte un día y ver qué perdiste. Ahora, conceptos generales para Argentina, dolarizate si son ahorros. Uh-huh. O sea, si son ahorros que vas a tener por más de 6 meses, un año... que en cualquier parte del mundo sería corto plazo, pero para Argentina es bastante largo plazo. Dolarizate. Y hoy existen instrumentos interesantes dentro de todo, obligaciones negociables de empresas, que vos, digamos, básicamente le estás prestando plata a una empresa, vas a tener una renta
en dólares.
Vas a tener una renta. Hay muchas que son ley Nueva York, lo cual te da como una capa de protección mayor que la ley argentina. Es decir, si la empresa no te paga o te tiene que reestructurar,
a litigar a Nueva
York. Correcto, tenés que ir a litigar a Nueva York.
Digámosle a la gente que no es que va Martín Otermín, va al fondo que tiene a Martín Otermín. Sí. Pues si no, imagínate.
Correcto.
Me encantaría ir a Nueva York.
Buscando a Saul Goldman. Sol, vete con Sol.
Y para el pasaje, para ahí.
Está bien, está bien.
Pero bueno, y después, por supuesto, uno puede. Digo, hoy en día, hasta desde Argentina, uno puede acceder a muchísimos instrumentos de inversión y la verdad es que no tenés mínimo para la gran mayoría, con lo cual tampoco, recién hablaban del capital, no es que necesitas tener grandes capitales para poder acceder a los instrumentos financieros que accede cualquier otro gran jugador del mercado, digamos, desde un banco, de un fondo de inversión o
¿Cuánto se puede sacar de interés, o sea, con estas obligaciones negociables en dólares? Para que la gente,
a ver,
vos pensás así, Valentín, a nosotros, nuestra audiencia de 2-3 millones de personas, más o menos, tiene un amplio abanico de posibilidades. Pero supone esta persona que tiene 10.000 dólares, 15.000 dólares, o casi, dice, a ver, ¿qué dice este pibe? Bueno, quiero invertir con Valentín. Dice, ¿cuánto puedo sacar con estos 10.000 dólares en vez de tenerlos o 15.000 guardados en mi cajita abajo porque tengo miedo de que me afanen si lo meto a jugar?
Bueno, a ver, en Argentina hay una distorsión particular que es rara, voy a intentar explicarlo corto, que es que los dólares en Argentina no son iguales a los dólares fuera de Argentina.
Eso es difícil.
Es difícil de entender, pero todos tengamos en cuenta que los dólares que tenemos acá adentro, los dólares que tenemos en la caja de ahorro, que usualmente se llaman dólares MEP, valen menos que los dólares afuera. Valen menos que un dólar en una cuenta en Nueva York, que usualmente se llama dólar cable. Con lo cual eso te genera algunas distorsiones. Pero digo, para que nos demos una idea, hagamos de cuenta, déjame asumir que tenemos dólares cable, que tenemos dólares afuera del país. Uh-huh. Que si nosotros tenemos dólares MEP, podemos comprar dólares afuera del país. Eso no hay problema, es una operación que se hace por bolsa, es legal, no tiene nada de raro. Para que vos te des una idea, el instrumento más seguro del mundo hoy en día, que es un bono del Tesoro americano, rinde más o menos 5% anual.
Bueno.
Con lo cual, claro, con lo cual uno tiene que pensar que si asume un poquito más de riesgo, tiene que tener un rendimiento arriba del 5% anual. Entonces, partimos de una base del 5 anual, hoy. Uh-huh. Partimos de una base del 5 anual.
O sea, 0,4 mensual, más o menos, para...
Claro, 0,4 mensual, si vos querés, claro. Pongamos en esos términos, 0,4 mensual.
O sea, para hacer los números sería...
Ale está por pedirte el día para la entrevista. No,
vos tenés 15 lucas, te deja más o menos 600 dólares.
700 dólares por año. 600 dólares.
600 dólares.
Por año.
No, por mes.
No, por año. 15 lucas te dejan. Y si es 5, bueno, vamos a tener problemas.
150 por 5 son 750 dólares por año.
Por año,
750 por año. Es 5% de 15 lucas.
750 por
año. Sí, correcto. Si vos tenés 15 lucas, eso es hoy lo que vos te estarías ganando invirtiendo en instrumento más seguro.
No, pero es interesante, porque si vos pones un kiosco, ¿entendés? O sea, tenés que hacer negocios con la guita. Si salís a jugarla con un emprendimiento tuyo. Por ejemplo, un alquiler, históricamente, el alquiler te dejaba entre un 5 y un 7% anual.
Uh-huh. Bueno,
un inmueble en alquiler. Ahora no sé, pero históricamente fue así. Entonces vos decís, entre poner algo en una... Bueno, lo pongo capaz, lo dejo acá.
Sí, acá siempre estuvo la teoría de los ladrillos, ¿no? ¿En qué invertimos? En ladrillos.
Yo siempre fui muy contrario a eso. Siempre dije que para mí el alquiler es el peor negocio de todos. ¿Por qué?
Sí.
Primero porque, por lo menos por lo que yo he visto, los rendimientos no sé si llegan a 4 o 5% anual, pero asumamos que llegan, ¿eh? Asumamos que llegan. Bueno, primero, mantener un departamento no es gratis, con lo cual ahí ya tenés un costo que hay que contarlo. Y segundo, tenés el gran tema de liquidez, digamos. ¿A qué me refiero? Vos, hagamos de cuenta que mañana querés vender el departamento. Decís, bueno, que okay, yo me quiero hacer de la plata. Acordate también que el departamento, cada año que pasa, va a valer menos. Por supuesto, después el mercado inmobiliario puede subir de precio, puede bajar de precio, pero si queda todo constante, el departamento vale menos porque es más viejo.
Claro.
Punto.
Claro,
con lo cual se te va depreciando el capital. Pero además asumamos que mañana lo querés ir a vender.
Salvo que pase en 100 años y se puede ser un departamento vintage.
Bueno.
No te quise interrumpir. Fue un chiste malo.
Ahora, asumamos que después lo querés ir a vender. Bueno, andá a encontrar comprador. Y encima, asumamos que encontrás comprador rápido. Bueno, después entre escribanos y ahí tenés 4 o 5% que no lo ves. O sea, vos son 100 lucas, bueno, hay 5 lucas que se las lleva alguien más que no sos vos.
Es bueno tener tu departamento, nada más.
Es bueno tener tu departamento, no sé si es tan bueno como inversión. Como inversión hay que analizarlo más, no es que no sea bueno, pero digo, no es tan fácil como decir, che, lo compro y lo alquilo, ¿me entendés? Como tan livianamente.
Yo te digo, mi miedo, porque yo estoy en un escalón un poquito más alto que Tincho, porque soy más viejo, ¿no? Y yo, viste, mi miedo es, soy un desastre, que yo digo, bueno... Lo veo el departamento, entonces no me da mucha guita, pero acá está, y si un día necesito que yo lo liquido, lo reviento y uso la guita. Ese es el pensamiento de un tipo viejo como yo, o más veterano. Ese es un departamento, es como un pensamiento más de prudencia, de julepe, ¿no?
Y déjame meter otro bocadillo, Valentín.
Vos sos mucho más viejo, eres más
por
viejo.
Por eso, yo soy más viejo, de hecho soy el más viejo acá, de este lado del vidrio, por lo menos.
Cobró Richard.
Está concentrado. No, lo que sí te quería decir, por ejemplo, con el departamento, que es otro tema también que afecta a la Argentina, cómo cambian los valores. Porque en el 2002, un departamento de dos ambientes llegó a valer 10 mil dólares. Y en el 2007, cuando terminaba la presidencia de Néstor Kirchner, salía 70, 80 y más de 100 a veces. Y hoy está otra vez a la baja. O sea, estamos hablando de mucha diferencia. Que en otros países no pasa eso, volviendo otra vez a lo mismo.
Totalmente. A ver, ahí hay un concepto que también, yo cuando hablo por ahí de inversiones con clientes, yo siempre digo, mira, vos sos argentino, con lo cual a mí no me vengas a decir que sos conservador. Porque el simple hecho de que vos vivas acá, tengas tu departamento acá, tus hijos vivan acá, tu auto esté acá, tu trabajo esté acá, implica un nivel de volatilidad en tus ingresos, en tu riqueza, que es enorme. ¿Qué es lo que vos me decís? Así como los departamentos bajaron, también bajaron las acciones, los bonos, digamos. Bajaron todos los activos argentinos. En 2001 pasó lo mismo, y de 2001 a 2008, 2009 pasó lo mismo también, que subieron. Con lo cual, yo lo que digo es lo siguiente, que acá hay un concepto también, que es el concepto de riesgo en las inversiones. Uno habla de inversiones más o menos riesgosas. Y a veces el hablar de riesgo es como un concepto medio etéreo, ¿no? ¿Viste? No sé, sí. ¿qué es el riesgo? Y en inversiones, en finanzas, lo medimos como volatilidad. ¿Cómo es esto? Como, ¿cuál es la probabilidad de que vos un día te levantes y el activo se haya movido tanto por ciento? ¿Para arriba o para abajo? Digamos, haya subido 5% o haya bajado 4 o 5%, digamos, ¿no? Y yo lo que digo es, cualquier argentino que tiene sus activos acá, su vida acá, sus hijos acá, tiene un nivel de riesgo ya está asumiendo un nivel de riesgo en su patrimonio, claro, que es enorme, claro. Si encima le sumas el tema de la inseguridad, bueno, por ahí más todavía. Sí. Con lo cual, ahí también es interesante, y volviendo al tema de antes, cuando uno se sienta con un cliente que tiene ahorros, decirle, che, yo sé que esto, volvamos a los dólares MEP y dólares cable, ahora pongo números. Un dólar cable es más o menos 5% más caro que un dólar MEP. Con lo cual, vos tenés 100 dólares acá, querés sacarlos afuera, te dan 95 afuera. Yo me siento con un cliente y le digo, che, bueno, ¿vos qué tenés acá? No, bueno, yo tengo acá dos departamentos, a mis hijos, vivo acá, laburo en una empresa acá, bla, bla, bla. Le digo, che, ¿no pensás? O sea, hay que diversificar, ¿no? Como concepto también básico de las finanzas, ¿no? También hay que diversificar en el riesgo, hay que diversificarlo y por ahí tiene sentido irse afuera, ¿no? Pagar ese 5% de costo y decir, che, me voy afuera.
Invertir afuera. Aunque te quedes viviendo acá.
Invertir afuera. O sea, dado que ya tengo un montón de riesgo porque estoy viviendo acá y tengo activos acá, bueno, diversifico con activos en países que son, o en activos que son menos volátiles, menos riesgosos. Que obviamente son activos de países menos volátiles y menos riesgosos. Porque todos los activos de Argentina tienen intrínsecamente, digamos, el riesgo argentino. Lo tienen metido por el simple hecho de estar acá. Con lo cual, nada.
Súper interesante lo que estás diciendo. Mientras él habla, yo voy pensando.
Sí, como no te deja pensando, lógico.
Volviendo al tema de antes, por ejemplo, de esto del instrumento más seguro del mundo, que son los bonos del Tesoro americano, y volviendo y también conectando con el tema de los departamentos, por ahí tiene sentido sentarte con un cliente que tiene departamentos acá, etcétera. No se le quiere desprender de los departamentos. Está ok. Bien, no querés por una cuestión de sesgo, porque está bien, se entiende. Pero bueno, escuchá, los próximos ahorros no compres más departamentos, claro, digamos.
Claro.
Sacate un poco de ese riesgo que tenés, vamos afuera. Está bien, no querés tomar riesgo y para vos, por una cuestión de sesgo, el departamento ese es algo no riesgoso o de bajo riesgo. Bueno, yo te ofrezco algo todavía de más bajo riesgo, vamos afuera. Pero eso es también parte de la charla que uno tiene con el cliente, que es entender el perfil de riesgo. Y acá, si viene de vuelta, hay mucho de psicología ahí, de entender cuál es el perfil de riesgo del cliente. Yo dejo como una especie de máxima, que es el tema de la edad, para entender el tema del riesgo, ¿no?
Listo, en algún momento nos tenían que cagar. Richard.
Richard es otro pobre.
A ver, como,
nos liquidaron.
También como un concepto...
No, pero es importante lo que se entiende.
Básico en las finanzas, uno mientras más joven es, tiene que asumir más riesgo. O sea, y mientras más grande es, tiene que intentar asumir menos riesgo. Después, por supuesto, si vos sos un tipo mega riesgoso y yo soy un tipo mega conservador, capaz que ser conservador para vos es mucho más riesgoso que ser riesgoso para mí, ¿me entendés? Sí.
Poner la vara, ¿dónde ponemos la vara? Digamos.
Correcto, pero por eso es cuestión de entender tu perfil de riesgo y decir, che, mira, yo soy esto. ¿Qué es tomar riesgo para mí y qué es ser conservador para mí? Bueno, cuando sos joven, intentá irte lo más riesgoso posible que puedas en ese
había eje. Un tipo que se llama Chesterton que decía que vos cuando sos chico no podés ser conservador.
Correcto.
Uh-huh. Es verdad, viste, como lo mismo, tenés que ser revolucionario.
Sí, claro. Puede ser,
yo tengo un dato.
Te hago una pregunta para hacer calentar a la gente. Si vos tenés dos clientes, tenés muchos clientes, pero tenés dos clientes, tu cliente que asume más riesgos hoy y tu cliente más conservador hoy, ¿te fueron a ver en el 2000, en junio del 2000, primero de julio del 2022 y hoy? Lauti, que es tu cliente que asumió más riesgos desde julio hasta acá, desde 2022 hasta acá, ¿cuánto ganó? Y Tincho, que es tu cliente más conservador, ¿cuánto ganó?
Bueno, a ver...
Sea honesto.
El más conservador de todos va a haber ganado esta tasa libre de riesgo.
Tincho ganó el 5%.
4 o 5%. Claro.
Te dio 100.000 dólares y está con 104.000 dólares.
Y bueno, y después el más riesgoso...
Este año que pasó. Lauti te dio 100.000 dólares. ¿Cuánto tiene hoy?
Seguramente debe haber comprado algo de Argentina... Bastante probablemente si es tan riesgoso y Argentina le fue muy bien.
Entonces, ¿cuánto ganó?
Y no sé, habría que hacerlo, pero seguramente 80-90% de dólares capaz que ganó.
O sea, te dio 100 lucas el año pasado y tiene 180 mil dólares.
A ver, ahora en el medio, para. En el medio, se comió un par de julepes. Claro.
Cuatro
lexotanil,
dos internaciones.
Claro. O sea, lo que ganó un quita lo perdió en años de vida, básicamente. Claro,
sí. Pero tiene 180 lucas, claro. Ponele. 180.
Claro, sí.
Viste, pero. Sí, Argentina dice que
eso,
no.
Pero eso tampoco fue por mí. Eso es porque, bueno, Argentina intrínsecamente es muy riesgoso. Y si vos querés tomar riesgo. Aparte hoy es interesante para tomar
riesgo.
Puta
madre, nosotros acá bueno, o sea,
tampoco tenemos las 100 lucas, ¿viste? Entonces
está bien, nada, pero juntamos 100 mil pesos, pone, tenemos 180 mil. No, 70% en dólares.
Yo quería preguntarle algo más por ahí, más personal, ¿no? Acá vos, 23 años, una carrera, el trabajo que haces.
Estamos con Valentín Biotti, ¿eh? Exacto. Para la gente, anote, Banco Industrial.
¿Vos te sentís que por ahí, si vas a trabajar afuera, que me imagino que por el medio que vos te movés, te deben llover las ofertas de irte a trabajar afuera? O ¿sentís que tenés un plus por trabajar en Argentina?
Bueno, primero, no sé si llueven las ofertas. Hoy Argentina todavía no.
Pasá tu LinkedIn. Vamos a pasar el LinkedIn, pero, Instagram. Todo.
Pero, a ver, definitivamente trabajar en Argentina te da una visión y algunos conocimientos que afuera no los tendrías nunca, te diría. Sobre todo lo que es todo cuestiones de regulaciones y moverte en entornos de altísima volatilidad, ¿no? Eso definitivamente lo tenés. Yo te digo cuál es quizás la desventaja de estar acá. O sea, porque ahí tenés una ventaja, ¿eh? O sea, el argentino que está en mercado.
Un expertise muy heavy.
Claro, es un tipo que aprende muchas cosas muy rápido porque el entorno en el que se maneja te obliga, digamos, a estar muy atento de un montón de variables y los activos se te mueven 5% un día, 8% un día, y es como vos tenés que moverte, tenés que hacer cosas. Que eso es algo que afuera no lo tenés en general, a menos que, no sé, estés en un mercado, no sé, en derivados, en cosas muy particulares. Eso lo tenés. Ahora, ¿cuál es la desventaja que tenés? Que quizás, y te hago un comentario más antes de ir a la desventaja, quizás eso era una grandísima ventaja, no sé, en los 80, 90, donde vos tenías un mercado financiero un poco menos especializado. ¿Cuál es la desventaja? Que somos poco especialistas. Hoy en día el mercado de afuera, cuando uno lo ve, hay un libro muy bueno que se llama Golden Boys, que habla un poco de la historia de los argentinos, sí, en Nueva York en los 80, 90.
Es de Iglesias Sila.
Correcto, o sea, sí. Correcto.
Bien dicho,
Y un poco lo que dice el libro, habla de el libro, digamos, son como, hace citas a los traders de ese momento, y dice, che, mirá, yo lo que veo es que después del 2000-2001, Wall Street fue tomado por los quants, por la gente, por los ingenieros ingenieros aeroespaciales, ¿me entendés? Gente que salía del MIT, o sea, cosas, tipos mucho más técnicos y más capaces en términos matemáticos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se volvió muy especialista en productos muy específicos. Cosa que en Argentina no tenemos tampoco, pero los productos argentinos no son tan complejos, no tenemos grandes complejidades en el mercado. Con lo cual, esa por ahí es la desventaja, digo, así como hoy alguien como yo, que es joven, etcétera, está viendo mucho más la macro y muchísimas variables al mismo tiempo, alguien como yo, quizás, no sé, en el Citibank en Nueva York, está haciendo modelos matemáticos para intentar pricear la opción de, bueno, no sé, con vencimiento tal, de tal acción, etcétera, ¿se entiende? Como muy específico.
Haces acordaros que yo jugaba bastante bien al ajedrez. Y jugué en el Club Argentino de Ajedrez, y vos en el póker, ahora en el póker todos los grandes jugadores de póker fueron ajedrecistas, póker y bridge, porque tienen esto, o sea, es estadística en el aire, más sofisticado.
Tres, cuatro pasos adelante.
Claro,
digamos,
y bueno, pensando, juegan contra los intuitivos, contra esos tipos, estadística pura, ¿viste? Y vos apostarías de pie ni en pedo. Porque
sí, yo por ahí lo que le decía, yo de base soy comerciante. Y como que el comerciante acá, bueno, vos tenés tu, no sé, yo fui garayista muchos años, y vos tenés tu tarea, que tenés que saber manejar auto, que tenés que cobrar el ticket, que tenés cuánto tenés que cobrar la tarifa, todo. Pero aparte, tenés que ser medio abogado, medio contador, medio. O sea, como que. Y es lo que terminamos lo que decís vos, o sea, ese tiempo te lleva en querer generalizar y no especificar algo puntual.
Bueno,
digamos, ¿no?
A ver, Argentina también lo que tiene mucho en el mercado es que tenés que ser mucho abogado, digamos. Tenés una cantidad de regulaciones que son infinitas, y cada semana tenés regulaciones nuevas. Entonces, en el fondo, uno, no sé, llega al lugar de laburo, llega a la mesa y es, che, ¿qué regulación nueva hay? No, bueno, tal, ¿y qué podemos hacer? Mirá, estamos viendo cuál es la interpretación, pero en principio esto no lo podríamos hacer, esto tampoco, y van pasando las semanas y bueno, van saliendo las interpretaciones, por ahí alguna aclaración del central o del ente regulador que sea, y claro, vos te tenés que adaptar a eso. Y vos decís, yo que, digamos, estudié economía, me gustan las finanzas, etcétera, estoy viendo, interpretando una regulación, a ver qué quiso decir el Banco Central.
¿Sirve estudiar economía?
Es una buena pregunta. Sirve. Yo creo que sirve, no porque te vaya a revelar ninguna verdad oculta, sí, claro. Pero te da intuiciones. A ver, economía es una carrera que, primero, tiene mucha matemática, lo cual es muy bueno en el mercado, porque en el mercado estás todo el día haciendo números y haciendo cuentas, que en el fondo no son más que sumas, restas, divisiones y multiplicaciones, pero hay intuiciones matemáticas que te son muy útiles al momento de hablar de ciertas variables, de ciertos precios, etcétera. Con lo cual, la matemática es muy buena. Para decir, bueno, pero para matemática también tenés en ingeniería, en otras carreras. Pero economía te da intuiciones sobre cómo se mueven las variables económicas que son importantes. Digo, no sé, si sube la tasa de interés, qué pasa con tal cosa, qué pasa con la inflación. No sé, cuando uno ve el balance del Banco Central y no sé, ve la política, por ejemplo, cambiaria del gobierno, y dice, bueno, okay, ¿qué puede pasar?
¿Ustedes tienen equipos? ¿Se juntan? ¿Cómo funciona un banco? Bueno, nosotros, por ejemplo, nosotros hacemos preproducción, suponemos. Nos juntamos, vemos, decimos, bueno, vamos a hacer esto, vamos por allá, por acá. ¿Ustedes tienen eso? Bueno, donde hablan de masa, de la inflación, de la reserva del Banco Central.
Es así. Nosotros tenemos comités donde periódicamente, una vez por semana, dos veces por semana, nos juntamos. Y bueno, un poco se debate eso, ¿no? Digamos, se junta el banco, la gente de los fondos, nosotros, tanto el área más técnica como nosotros que somos comerciales. Y se discute esto, se discute desde qué están viendo los clientes, por ejemplo, porque eso también es importante, digo, los clientes son,
claro,
como nosotros.
Claro, además puedes tener gente pesada que te dice, che, qué onda, o saben.
Por supuesto, pero también uno, digamos, los clientes son, en el mercado son todos jugadores, digo, están todos viendo cosas, y es interesante escuchar a todo el mundo. Después uno hace lo que a uno le parece, pero es interesante escuchar a todos. Tampoco necesitas ser un jugador grande para ver cosas interesantes, guarda. Con lo cual, eso es interesante de tener contacto con los clientes. Y después, bueno, por supuesto, está la visión propia, donde... por ejemplo, en nuestro caso, el banco es una empresa que tiene que tomar decisiones de inversión, y se debate, y se ven los números, y se ven desde encuestas, o sea, lo que hablábamos antes, se ve desde cómo está midiendo Massa, cómo está midiendo Bullrich, o qué dijo Paña ayer a la noche.
Paña es clave.
Bueno, ahí hay uno de los chicos que dice, mira, escucha, ver a Pañi los lunes a la noche es parte de tu trabajo,
Yo creo que sí.
Después sigue.
Del mío seguro.
Después también con Alejandro Berkovich, que es por ahí otra versión, digamos...
No, pero
claro, Pañi,
Del otro lado.
Pañi marca agenda.
Y del otro lado, no sé si no también, ¿no?
Yo Berkovich la verdad es que no lo escucho.
No, pero Pañi marca agenda. O sea, si dice alguna cuestión política, sí, si Pañi mañana dice...
Tiene información.
Creo que va a perder, no sé, Patricia Bullrich, va a impactar de algún modo voto, olvídate, porque todos los programas de radio que en general lo levantan.
Sí, además es alguien que todo el mundo escucha.
Y además tiene información.
Claro, tiene información.
No sé de dónde, pero
ya
tiene.
Pero saca. Pero bueno, te decía, en esos comités se ven de todo, desde la cuestión electoral y la cuestión política de cuál puede ser la próxima medida hasta cuestiones económicas, puramente económicas.
Valentín, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos saber, te quieres llamar Tincho para invertir $25,400 que tiene escondido. ¿A dónde se comunica? ¿Sos accesible o sos un
maratón? Porque ahora quiero aclararle, porque me quedó lo del dólar cable y el otro dólar que me habías dicho.
El dólar MEP,
sí, obviamente.
Vos tenés el dólar cama.
Yo tengo el dólar cabeza chica. Me quiero deshacer de eso. Haceme un buen porcentaje en el descuento.
¿Reciben dólares cabeza chica?
Los bancos te los deberían recibir todos. Por regulación deberían recibirlos todos.
Anda a meterlo en un banco. Es preferible ir a la cueva.
Anda a sacarlo.
Quiero
decir algo antes de que se vaya. Yo tengo $300 a la vista en un banco. Soy el único argentino que tiene $320. No sé cómo me quedaron.
Sos un valiente.
Bueno, ¿cómo se comunica la gente? ¿Se puede o te mato si te digo?
No, a ver.
No, el Instagram para salir a bailar, esa cosa de... No,
eso no te preguntamos nada.
Instagram, trampa, ese no, en Instagram. No.
En LinkedIn, fácil encontrarme, Valentín Bioti, Bioti con B corte doble T.
Sí.
Y después mi mail del laburo, que es bcortabioti@bindinversiones.com.ar.
bcortabioti, bueno, arroba BIND, inversiones BIND de Banco Industrial.
Claro. Después lo pondremos igual en nuestro Instagram.
Yo te digo que yo conozco el paño porque y dos de cuatro que estamos acá te van a llamar. Vas a ver, los conozco. No van a decir
50%
ahora.
50% efectividad.
50%. Bueno, Valentín, muchísimas gracias. Vamos a la tanda en un ratito, nuestra segunda hora de Cambio y Fuera.
Sí, señor.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.